31 minutos a las 10 de la mañana, estamos en comunicación con el concejal de Yerbabuena del radicalismo, Mariano Campero. Venimos hace tiempo tratando de hablar después de lo que sucedió el fin de semana en Gualeguaychú. Hay que recordarle a los oyentes de que Campero estuvo muy cercano o está muy cercano a Sanz y que siempre estuvo alineado dentro de esa estrategia electoral. ¿Cómo está, concejal? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Un saludo para vos, Chino, y para toda la audiencia. Un gusto volver a estar en la radio.
¿Cómo puede evaluar, concejal, lo sucedido el fin de semana en Gualeguaychú, ya más frío, con un análisis con lo que fue sucediendo, con las comunicaciones, con las declaraciones, con las diferentes posturas? ¿Cuál es hoy la visión que tiene en referencia a esto?
Sí, en primer lugar, que fue muy importante en términos institucionales y en términos de lo que es la democracia partidaria, que nuestro partido, que mi partido haya participado de un debate reconocido nacionalmente, y terminando en donde había, por ejemplo, Jorge Cano, quien va a ser gobernador de Tucumán, habló a las 2:30 de la mañana. Eso sí. Deja las claras, digamos, de que fue un debate muy sincero por parte del partido.
¿Usted estuvo en Gualeguaychú? ¿Estuvo en Gualeguaychú?
No. La verdad es que yo estuve acá en Yerbabuena. No soy convencional y la verdad es que bueno, también estaré acá en Yerbabuena, pero estuve al tanto también, estuve con José antes de que viaje incluso, y bueno, primero resalto el debate, segundo que el socialismo se volvió a transformar en competitivo, o por lo menos a estar dentro de lo que puede ser la línea de conocimiento en términos nacionales, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, me pareció muy acertado el debate, y lo que se terminó resolviendo, porque a ver, sí es verdad que yo estoy con Ernesto Sáenz, digamos, hace mucho tiempo y que venimos compartiendo el mismo camino, y me parece que en términos de provincia y municipio, en donde José ya viene también teniendo algunos acuerdos, incluso antes del 2009, ¿no? O sea, en el 2007 nosotros ya inclusive comenzamos a participar con algunos peronistas y armar lo que se llamó posteriormente el Acuerdo Cívico y Social en el año 2009, ¿no? Y el artículo 5, la cláusula 5 de lo que plantea la convención, deja expreso de que tanto los gobernadores como los intendentes tienen posibilidades amplias de llevar adelante acuerdos para transformarse competitivo y ganar gobernaciones, intendencias. Por lo tanto, me parece muy acertado, y sobre todo lo que más destaco es que después del resultado todos salieron de alguna manera a estar a admitir que se tomó una posición en términos nacionales, y todos están acompañando, ¿no?
Y aparte que en la historia ustedes fueron hasta precursores en este sentido, porque hay que recordar que usted llega a la banca con la candidatura de Paul Blecueder del PRO como intendente.
Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. A ver, esto es lo que decía el otro día, acá no hay que ser hipócrita, el PRO nos acompañó en el año 2011.
Claro.
Y creo y estoy seguro, y espero que así sea, que dentro de este frente que va a ganar el gobierno dentro de pocos meses también se encuentre el PRO, digamos. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces algunos dirigentes provinciales del PRO tienen, digamos, un concepto medio alejado de lo que es la realidad.
¿A quién refiere concretamente?
Digamos, sin poner, no hace falta ni poner un nombre, digamos, acá, digamos, la elección de ellos, es decir, en el año 2013, dejó a las claras que la fuerza de ellos no es la fuerza de Mauricio Macri. Entonces, por ejemplo, acá en Yerbabuena, yo tengo mediciones, Chino, vos seguramente también, ustedes tienen, acá en Yerbabuena, mucha gente va a votar Macri Cano. Sí. Digamos, y nosotros también figuramos en la misma línea, digamos, o sea, Macri, Cano, Campero, acá no hay que ser, yo lo que estoy diciendo es la realidad, Chino, y esto vos como consultor y como con experiencia que seguramente lo estás conociendo y sabiendo. O sea, el electorado pide que nos juntemos y nosotros estamos haciendo todo lo que se puede hacer. Ahora, ya cuando José se sienta con el PRO y el PRO dice, no, bueno, queremos vicegobernador, senador, diputado, 4 intendentes salibles, y bueno, no, o sea, acá no pasa por jugar en una mesa de café a definir cuestiones de una importancia tan tremenda, digamos, ¿no? O sea, yo creo que creo, y acá en este sentido quiero ser muy categórico, deben ir los mejores hombres y mujeres de cada lugar.
Sí.
O sea, si por ejemplo acá en Yerbabuena hay alguien que mida más, yo acompaño.
Bien.
Pero hasta acá, con la diferencia y como están las cosas, debería de acompañar.
Ahora,
capital, lo mismo.
Ahora en este escenario, sí. Trayéndolo acá a Yerbabuena, sí. Tenemos un escenario complejo porque hasta acá el PRO no definió candidato. Hay muchas versiones dando vuelta. Hoy hace el diario La Gaceta también algunas algunos análisis en referencia a esto. Pero concretamente, si hay alguien que están de candidato, son, por un lado, Mariano Campero, en tu caso, que hace tiempo que venís, la aparición del diputado Cazañas en los últimos días, que ya lo había anunciado en noviembre que iba a tener definiciones. Y
claro, lo venía anunciando desde hace mucho más años también. Claro,
bueno, sí,
2012 también tenía.
Claro, bueno, en ese sentido, un poco ese es el escenario hoy de los candidatos por esta línea. El problema es como cuando éramos chicos, el que se cree dueño de la pelota cree que quiere ser el número 9 o ponerse la 10 en la espalda.
Sí,
y acá las sensaciones, hay una pelota nacional que la tiene Macri, pero no confundamos que acá en la provincia se va a jugar con la misma pelota, ¿no?
Pero totalmente. Acá la pelota es Quilicano. Es lo que dijo José Cano en la convención. A él, digamos, la lapicera no se la da ni Macri ni Sanz, le dan 300 metros cubanos. Y si yo hoy estoy en posición, que también es por el laburo que venimos teniendo en términos territoriales, de propuestas de gobierno, de Quito, de acá en de la Buena, y así en cada punto, digamos, Gonzalo Guerrero en Lugo, de Sebastián Salazar en Bellavista, Roberto Sánchez en Concepción, o sea, cada uno ha venido formándose y construyendo el espacio. Pero le quiero decir más. Yo el mismo domingo estuve hablando con gente de todo, por ejemplo, con Paul Beto, yo no tengo problema en decirlo, estuve planteándole, diciéndole de la necesidad que tenemos de escuchar lo que plantea la sociedad, de que trabajemos en conjunto, y obviamente el que mejor mira, yo no tengo problema si hay alguien que mira más que en acompañar. Pero lo mismo para el frente. El problema es que hoy en día, bueno, usted también está al tanto, nosotros estamos en una posición, digamos, en una buena posición acá en Sierra Buena. Pero acá hay que ver mucho más que eso, digamos, ¿no? Piensa en que tenemos que terminar con 12 años de corrupción y todos tenemos una responsabilidad muy por encima de lo que pueden ser intereses personales, una responsabilidad democrática, republicana y de respeto a las instituciones.
Y ahora para puertas adentro, yo creo que el primer escollo a solucionar es con la candidatura del diputado Cazañas. Eso está en conversación. ¿O directamente van a ir por separado? Eso es lo que no me queda claro.
No, mire, yo la verdad es que todavía no estoy haciendo... no estoy... Y quizá no sé si es bueno
pero o mal. ¿Hablado o no? ¿Pero habló con él o no? ¿O no tuvo conversación?
No. En esto ya no, sí con gente del entorno de él, digamos, sí. Con gente del entorno de él, sí, pero con él particularmente no. Nosotros quedamos... En enero, febrero nos íbamos a juntar, no hemos podido porque, bueno, los dos estábamos complicados.
Estamos en marzo, concejal. Estamos en marzo.
Sí, bueno, por eso. Pero después, por eso yo te estoy contando la verdad, chino, como siempre. Te estoy diciendo, no sé, la última vez que lo he visto, que he conversado. Y después hará 7 semanas, por ahí lo crucé, pero no. No, yo estoy muy abocado a lo que es la construcción de acá, digamos. Yo no creo que una intendencia se resuelva tomando un café y diciendo, bueno, esto me corresponde. Bueno, no, esto es una lucha mucho más difícil de lo que varios dirigentes creen. Acá tenemos que estar en el territorio todos los días. Desde el gobierno están todos los días. Pero aquí, y ellos tienen una caja inmensa y nosotros no la tenemos. Entonces, para equiparar eso hay que caminar. Y cuando uno camina, muchas veces no tiene tiempo de sentarse a tomar ese café que seguramente es importante que podemos corresponda, ¿no? Pero hoy estoy muy abocado a la alternativa en Yerba Buena, como siempre te digo, digamos, la pelea está un poquito más allá, digamos, nosotros queremos ganar el gobierno, no queremos ganar un interno.
Queremos ganar el gobierno. En los últimos días hay fuertes rumores en los pasillos políticos y entre bambalinas políticas de un posible acuerdo entre Amaya y Cano. Hay algunos que salieron a decir que ellos no participarían, algunos sectores aliados a Cano, como el caso de Vargas Ainace, que dijo, bajo ese escenario, yo me alejaría. ¿Cuál es la percepción que tiene usted en referencia a esto?
No, que José tiene que encargarse de lo que son las redes provinciales. Mire, le decía algo. Si José tiene la posibilidad de conversar con cualquiera agente de la web, él mismo me dice que hay que armar la mejor alternativa para ganar el municipio y para ganar la provincia, imagínese que, obviamente, estoy totalmente de acuerdo que se avance con todos los acuerdos que José crea conveniente en ese sentido. Y si ocurre lo que usted acaba de manifestar, yo creo que por ahí hasta nos terminaríamos más beneficiados que perjudicados. Pero bueno, digamos, son percepciones de la política. No quiero meterme mucho en cuestiones ajenas a Yerbabuena, porque usted sabe, Chino, que por ahí se generan adversidades innecesarias.
Ahora, ese es el punto, ¿no? Y sobre eso quería llegar. Hay como una, a ver, ¿cómo lo podría decir para que la gente lo entienda? Hay como un recelo o susceptibilidades a flor de piel. Hoy todo el mundo, yo me doy cuenta porque lo podemos seguir a los que nos están escuchando vía internet, y es muy risueño porque entran todos a tratar de grabar los audios o escuchar las notas para ver qué dice uno, qué dice el otro. Y la sensación es que yo, nacido y con una vocación democrática de un partido minoritario, lo más fantástico de la etapa electoral es conversar, es hablar, es opinar, es discutir, es opinar sobre lo que piense el otro. Todo en el marco democrático, sin agresiones, sin nada. Yo soy dueño de hacer la evaluación que creo conveniente mientras no esté perjudicando a nadie. ¿Por qué tanta susceptibilidad? No, que aquel dijo otras cosas, que aquel
no,
se
reñó con él. Siempre a mí me pregunto cosas, han ido, como yo digo, ustedes a la mente, siempre contesto, digamos, todo. A mí no me... En ese sentido, yo cuando me dicen qué opino de tal cosa, yo siempre opino, sino pero estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando. Pero bueno, es parte también de que estamos empezando un proceso más bien de definiciones electoral, en el electoral, uno que ya viene teniendo un poco más de experiencia sabe que acá es cuando hay que mantener la calma y dedicarse a trabajar en el territorio, a armar un equipo de gobierno, que después abrimos y cerramos los ojos.
La última, concejal. Recién hablábamos con el concejal Marcotti y nos hacía referencia, creo no equivocarme, a un decreto 140 que hay en el Consejo Deliberante, por el cual ustedes no pueden pedirle informe directamente al municipio, sino que lo tienen que hacer... Ah, se cortó. Me quedé hablando solo. Eso me sucede por hacer tan largas las preguntas, ¿ves? Me decía, no preguntes tan largo, hacerla más corta.
Bueno, uno a veces quiere expresar.
No, uno quiere explicar a qué se refiere.
Claro, exactamente.
Qué bajón, che. Mira, tan embalado que venía para hacer la pregunta del millón. Claro. Es como que estás participando en un concurso, venís metiendo todos los... Marque 1, marque 5, marque 6, marque 7. Cuando llega el momento final, ¡pop!, te quedas sin batería. Qué bajón.
Me cortó el teléfono.
Me cortó el teléfono.
Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos.
Bueno, justo cuando estaba por hacer la pregunta del millón, me cortan el teléfono. Parece que
pero volvimos.
Volvimos. Bueno, me decía que había, por eso le digo, no estoy muy seguro del número, creo que un decreto 140, por el cual el Consejo Deliberante no puede pedirle directamente informes al municipio, sino al Poder Ejecutivo, sino que tiene que hacerlo a través del presidente. ¿Esto es verdad?
Sí. Así es, sí, hace ya casi 2 años nosotros ya hicimos varios reclamos. Incluso, bueno, planteamos, bueno, con carta documento, pero bueno, usted acá...
Bueno, pero a ver, concejal, sí. Eso es, digamos, ese decreto es como clausurar al Poder Legislativo Municipal, bajarle las persianas y decirle, muchacho, para nosotros el Consejo es el presidente, nada más.
Sin duda, pero es peor que eso. Nosotros el año pasado sesionamos menos de una vez por mes. Acá no se debate nada, pero bueno, todo es por parte del intendente y cuando se tiene que votar algo importante directamente llevan los votos, hasta ni siquiera hablamos, sino en votación y van para adelante.
Claro, pero a ver, yo me acuerdo que estudiaba, se llamaba instrucción cívica cuando iba al colegio para demostrar qué viejo que soy. Y nosotros decíamos la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La tarea del poder legislativo era, digamos, por decirlo de alguna forma, custodiar lo que hacía el poder ejecutivo. Y si te dicen que no podés mandar ni un pedido de informe, ni una minuta de comunicación, ni solicitar nada, es anular a un poder del Estado.
Sin duda.
¿Y cómo permiten esto? ¿Quién no dice
no,
nada?
No, al contrario. Al contrario, nosotros lo venimos denunciando, lo llevamos a la justicia, al intendente, en su programa Toledo dijo que yo lo denuncié más de 166 veces o 205. Bueno, ¿por qué? Y por todo. Digamos, a ver, acá esto, digamos, si en el gobierno, la legislatura es una escribanía del gobierno del legislador, esto directamente es la escribanía privada del intendente. Bueno, ahora, como nosotros logramos, digamos, también hay algunos concejales que comenzaron también a darse cuenta de la situación que se vive en Yerbabuena, y ya muchas veces no tiene los números el intendente, y además porque cada sesión que tenemos es ruidosa en términos mediáticos, porque plantea siempre cuestiones ridículas, y cuestiones que siempre que generan esa sospecha por parte del gobierno municipal. Bueno, es que cada vez hay menos sesiones, y bueno, cada vez que la hay nosotros lo salimos al otro día y ponemos en conocimiento público lo que el internet quiso o terminó actuando con el número.
¿Es el 140? No estoy equivocado, ¿es el decreto 140?
Sí,
a ver, tratemos de comunicar, a ver, se me corta. ¿Qué número es?
Sí,
141. A ver, tomen datos, ¿no? Sí. Quiero leerlo, quiero ver, porque debe ser una cuestión, primera vez que escucho algo así, digamos, y eso que ya
sí, pasó los 40 si
hace rato, ¿no? Bueno, le vamos a agradecer.
Sí, yo se lo paso. Ya. Es un decreto muy sencillo, ¿no? Que dice, debido a para generar agilidad en el funcionamiento del concepto, que antes lo apruebe por parlamentaria a todos los pedidos de informe. ¿Y usted sabe cuántas veces se reúne la voz parlamentaria, por lo menos en este año 2015?
¿Cuántas?
Dígame un número, anímese.
Y a ver, estamos en marzo, un promedio, y deben llevar 10 o 12. A ver, tratemos ahí.
Ninguna.
¿Cuántas?
Ninguna.
No, usted debe ser que no le llegan las notificaciones. No puede ser que no se reúna ninguna.
Ninguna.
¿No cambió de domicilio usted algo? Capaz que por eso no lo pueden notificar.
No, vamos a ganar la intendencia este año para poder transformar desde adentro la situación institucional de Yerba Buena y corregirla, que se acabe la corrupción y el mejor municipio en calidad de vida de la República Argentina. Ese es nuestro objetivo.
Le agradezco la comunicación, concejal, que ande bien.
Muchas gracias, Chino. Hasta luego.
Hasta luego. Sí.